En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Plácido Arribas en la realización y técnica, y con Miguel Ruiz dispuesto a actualizar todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pobla. Ya finalizados en segunda división, séptima jornada, el Leganés 1, Real Zaragoza 0 con gol de Arnaiz, Oviedo 0, Rayo Vallecano 0, ayer Fuenlabrada 0, Unión Deportiva Logroñés 0, el Sabadell Alcorcón fue aplazado. Español líder con 16 puntos, seguido del Fuenlabrada, Sporting y Rayo Vallecano todos con 13 puntos. El Leganés es octavo con 12 puntos y el Alcorcón penúltimo con 4 puntos en zona de descenso con 2 partidos menos. En Europa League también finalizados: Rijeka 0, Real Sociedad 1 y PSV 1, Granada 2. Gran debut de los hombres de Diego Martínez, que levantaron un 1-0 con los goles de Jorge Molina y Darwin Machís. Le fue anulado además a Yangel Herrera el que habría significado el 1-0. La Real se llevó por su parte la victoria en el 93 con gol de Bautista. Tras la tempestad, buscando la calma, y es que el Real Madrid intentando recuperar efectivos para el clásico del domingo frente al FC Barcelona. Carvajal, Odriozola, Odegaard y Hazard en el gimnasio, y preocupa a Ramos. Hoy tocó balón en solitario y apura sus opciones para llegar al clásico. En ciclismo, la Vuelta a España se quedará sin el Tourmalet debido a las diferentes medidas sanitarias. La carrera no pasará por tierras francesas, se mantendrá la salida en Biescas, pero el final tendrá lugar en Formigal. Hoy en la tercera etapa, triunfo del irlandés Dan Martin. En la subida a Laguna Negra, Enric Max cedió unos segundos en las últimas rampas y es quinto a 32 segundos de Roglic, líder de la ronda.
21 horas, 2 minutos. En segundos estamos en el Carlos Tartiere, donde acaba de finalizar el Oviedo 0, Rayo Vallecano 0.
¿Qué pasará en Madrid este sábado cuando decaiga el estado de alarma? ¿Qué medidas adoptará la Comunidad de Madrid? ¿Qué podemos hacer y qué no a partir del sábado? Preguntas a las que daremos respuestas este viernes a lo largo de toda la programación de Onda Madrid.
Para que seas el primero en informarte, Onda Madrid te lo cuenta.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Con empate a cero que deja al Rayo Vallecano en la segunda posición de la tabla, empatada a puntos con Fuenlabrada y con Sporting de Gijón. Es un buen resultado en el Tartiere que ha cosechado el equipo franjirrojo. Javi Rodríguez lo ha contado en el partido de la Onda, en el 106 de la FM. Le pedimos un resumen de ese encuentro. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Poblador? Buenas noches. Pues bueno, como tú dices, lo mejor el resultado. Un partido poco vistoso en el que el Rayo Vallecano sin duda ha sido el dominador de la posesión del esférico, así como el equipo que ha llevado el mayor peligro a la portería rival. Destacar un disparo al palo de Fran García, otra intervención providencial de femeninas también a disparo del propio Fran. Y otra más, también del guardameta del Real Oviedo, que desbarató las tres oportunidades claras de gol que tuvo ese Rayo Vallecano, que como dices, se queda en posiciones de honor, en la que se mantendrá una jornada más al ser cuarto después de sumar hoy su 13.º punto de la temporada, empatando a puntos con ese Fuenlabrada, equipo que marca actualmente el ascenso directo a la primera división.
¿A qué jugadores destacarías por parte del equipo madrileño?
Bueno, pues me voy a quedar sin duda con Fran García, el lateral que en la primera parte jugó casi de interior. Para mí ha sido el más incisivo, el más peligroso. Tiene esa chispa, tiene esa magia cada vez que toca el esférico, y para mí ha sido el mejor y solo le ha faltado el gol. Dos oportunidades clarísimas ha tenido el chaval para abrir la cuenta hoy en el Tartiere.
Hasta dentro de un rato, Javi.
Hasta ahora, chao, chao.
Dos horas antes finalizó el partido del Club Deportivo Leganés ante el Zaragoza. Otro gran rival, otro rival. Bueno, es que en segunda, salvo cuatro equipos, son todos rivales de para intentar el ascenso. Por tanto, ante un grande del fútbol español, ante un siempre rival por el ascenso, el Club Deportivo Leganés consiguió vencer por 1-0. Carlos Sánchez Blas también lo contó en Onda Madrid. Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Una victoria de prestigio del equipo de Martí, que fue mejor que el Real Zaragoza y al final encontró un golazo de José Arnaiz para rubricar, para coronar la cuarta victoria de la temporada 3 en el Estadio Municipal de Butarque. Suma 12 puntos el Club Deportivo Leganés en el balcón del playoff. Dos partidos consecutivos con victoria por 1-0, 0-1 en Logroño y 1-0 frente al Real Zaragoza. Y estas manifestaciones de Arnaiz, el gran protagonista, y de Martí, ambos sobre uno de los goles más hermosos de la presente temporada.
Que todavía no estoy como al nivel que estaba antes de llegar aquí, pero bueno, con minuto y confianza llegaré a ser el jugador que era. La dedicatoria siempre son para mis hijos y mi mujer. Mi mujer me ha dicho que iba a meter gol. Yo le he dicho que también iba a meter gol, así que no lo sé qué me espera.
Bueno, evidentemente que ha sido un partido igualado. No podemos discutirlo. Lo que está claro es que las ocasiones han llegado por parte del Leganés. Hemos sido el equipo que ha generado más ocasiones. Recuerdo un balón parado de ellos de una falta y una jugada en la primera parte, un pequeño despiste que hemos tenido con un balón cruzado. No recuerdo más ocasiones claras del rival, pero sí que entiendo que hemos tenido 5 o 6 ocasiones bastante claras como para llevarnos el partido. Y eso es lo que decide la competición, los pequeños detalles. Yo hoy el pequeño detalle, evidentemente, de José, con la habilidad que ha tenido para finiquitar, es verdad que podíamos haberlo hecho antes, ¿no?
¿Con quién te quedas? ¿A quién destacarías del partido, Blas?
Bueno, más allá de José Arnaiz, que ha sido el jugador decisivo para la victoria, elijo dos hombres de la defensa, Rodrigo Tarín, sin mucho ruido, Imperial atrás, y me está gustando la progresión de Sergi Valencia, el lateral derecho, que tiene mucho que decir en la presente temporada.
Tampoco te digo, te despido, es un solo hasta luego.
No, me quedo por aquí, hasta ahora.
Perfecto, ayer el Fuenlabrada consiguió otro punto, se ha atascado en los empates el equipo de Sandoval y ayer fue ante el conjunto del Logroñés. Este es el míster del Fuenlabrada.
Es un reparto de punto justo. Creo que los dos equipos han hecho un gran esfuerzo. Ha sido un partido con mucha intensidad y sobre todo con mucho ritmo. Un partido de mucho pressing y de estar muy encima. El Fuenlabrada, pues al final ha peleado contra un equipo con las mismas características que tiene el Fuenlabrada.
Otra buena noticia para el fútbol madrileño. Próxima estación, Melilla. Allí se jugará su paso a la siguiente ronda de la Copa Federación el conjunto de Las Rozas, que hoy ha batido a su rival por 3-1, al Tenisca. El mejor del partido, con gol y con asistencia, Álvaro Portero.
Me venía encontrando bien, lo único que sí que es verdad que al final a un delantero siempre se le pide el gol. Y bueno, llevamos un partido de Liga y otro de Copa, que tampoco es que lleváramos 10. Pero bueno, sí que al final no es un poco de ansias, pero sí que el gol te da mucha libertad y mucha tranquilidad. Y sobre todo porque el equipo ha ganado y vamos encontrándonos todos muy bien. Al final es un equipo casi nuevo y bueno, la verdad que muy contentos de pasar a la siguiente ronda.
Y volvemos de nuevo a la categoría de plata del fútbol español para situar Miguel Ruiz la clasificación para los nuestros, salvo el Alcorcón, por los motivos que ya sabéis. Los demás están todos arriba, en posiciones de honor.
Pues después de los resultados de hoy, Leganés 1, Real Zaragoza 0, Oviedo 0, Rayo Vallecano 0 y ayer Fuenlabrada 0, Unión Deportiva Logroñés 0. El español es líder con 16 puntos, seguidos de Fuenlabrada, Sporting y Rayo Vallecano, segundo, tercero y cuarto, con 13 puntos. El Leganés es octavo con 12 puntos y el Alcorcón penúltimo con 4, pero con 2 aplazados.
En primera división, el único que no ha tenido sobresaltos europeos ha sido el Getafe. Es decir, es el que va a tener la semana más plácida y el que mejor va a llegar al próximo partido, que será el domingo a las 6:30 de la tarde ante el conjunto del Granada, que ha hecho historia hoy consiguiendo su primera victoria europea en la Europa League, la competición a la que se quedó en puertas, de la que se quedó en puertas el conjunto del Getafe. Laura Cabrera nos trae la última hora del equipo azulón. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mauro Arambarri ha sido protagonista en la previa del Getafe-Granada, que se juega este domingo a las 6:30 de la tarde. Será el segundo partido consecutivo en el Coliseum Alfonso Pérez tras la última victoria ante el Fútbol Club Barcelona. El uruguayo reconoce que ganar al Barça ha sido un plus, pero advierte de que el equipo no debe distraerse de sus objetivos.
Pero bueno, no sirve nada haberle ganado al Barcelona y hacer un mal partido ahora contra el Granada. Tenemos un entrenador que nos pide que estemos muy fuertes defensivamente, porque arriba siempre tenemos muchas ocasiones, a pesar de que mucha gente diga lo contrario, que somos un equipo defensivo, pero bueno, creo que están saliendo bien las cosas, eso habla de buen trabajo de todos, creo que se podría decir perfectamente que somos un verdadero equipo.
Buen momento del equipo de Bordalás, sin duda, con 4-0 en 5 partidos. Llega el Granada con un montón de jugadores azulones como Kennedy, Fulquier y sobre todo Jorge Molina. Roberto Soldado será baja por COVID.
Gracias, Laura. Del 4-0 ayer en Múnich para el Atlético de Madrid, solo os ponemos lo que dijo Diego Pablo Simeone nada más acabar el encuentro.
Hay derrotas como la del Borussia Dortmund, que perdimos 4-0, que no fue tan buena. Y esta derrota, que es dolorosa por el resultado, pero evidentemente tengo que ver el buen partido de Herrera, el buen partido de Savic, el buen partido de Carrasco, el buen partido de Llorente. Hay cosas importantes que nos van a sumar de acá para más adelante. No sé si cometimos demasiados errores o fueron también grandes virtudes de ellos de poder aprovechar situaciones del juego en esas combinaciones veloces que tienen, en la llegada con mucha gente dentro del área, a partir de la pérdida de la pelota, desplegarse rápidamente como se despliega en ataque, lo hacen muy bien. Y obviamente, vuelvo a repetir, me quedo con la actitud del equipo, porque fue una actitud que me gustó. Hasta el final buscaron encontrar el gol.
Ahora le pregunto yo a Bonilla si está de acuerdo con Simeone. Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De acuerdo con el míster del Atlético de Madrid?
Pues hombre, yo creo que tiene razón en una cosa, en que fue más dolorosa tal vez por cómo se produjo y contra quién se produjo aquel 4-0 ante el Borussia de Dortmund que ayer, aunque yo creo que también tiene que haber autocrítica en el Atlético de Madrid, en el cuerpo técnico y en los jugadores, porque evidentemente tú puedes salir a Europa, tú puedes dar la cara como creo que ayer la dio el Atlético de Madrid, pero tú no puedes perder 4-0 como ayer perdió el Atlético de Madrid.
Demasiado castigo para, yo creo que lo que fue el partido, Bonilla. En eso estoy de acuerdo con Simeone, en que hubo cosas buenas, pero que no paliaron el que el Bayern te pintara la cara. El Bayern es súper efectivo, está tremendo, está en estado de gracia. Y claro, cualquier error ante este equipo te va a penalizar mucho.
Sí, y sobre todo errores en eso, en la salida de balón, donde tuvo dos errores prácticamente consecutivos el Atlético de Madrid, uno de Herrera y otro de Joao Félix, y esos dos errores en salida de balón se convirtieron en dos tantos en contra para el Atlético de Madrid. Evidentemente, jugando así, jugando tibio, jugando con poca intensidad y ante un equipo como el Bayern Múnich, que ahora mismo es el actual campeón de Europa y tal vez sea el mejor equipo del continente, pues terminas pagándolo. Es cierto que dio la cara, es cierto que tuvo ocasiones de gol, no es menos cierto que algunas fueron muy claras y que también habrá que señalar a algunos jugadores de por qué no se convierten o por qué no se dispara mejor en determinadas circunstancias, pero al fin y a la postre terminas derrotado por 4-0 y hay que pensar en otra cosa y, por ejemplo, en el encuentro del martes ante el Salzburgo, que ahí sí se la va a jugar el Atlético de Madrid.
Y antes, ante el Granada, ¿cómo llega el equipo? Han entrenado esta tarde, supongo que intentando recuperar a los jugadores que no pudieron viajar hasta Múnich.
Sí, ante el Real Betis Balompié, el sábado a las 9:00 PM jugará el Atlético de Madrid. Hoy ha habido entrenamiento de recuperación esta misma tarde y se ha visto sobre el césped a Jiménez. Veremos si el futbolista uruguayo definitivamente termina de encontrarse bien de esas molestias y puede entrar en la convocatoria. Recordemos que hay dos bajas seguras, las de Diego Costa y las de Berrechtari, que estaban entre algodones, tanto Saúl como el propio Jiménez, veremos si uno de los dos puede entrar en esa lista de convocados para medirse al conjunto verde y blanco.
Gracias, Bori, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Se mueve el marcador en la Europa League con un representante español en juego y, bueno, con un jugador que tiene relación con el Real Madrid.
Que tiene relación con el Real Madrid. En el minuto 13 estaba disfrutando de pocos minutos, pero Kubo logra el 1-0 frente al Sivasspor. Villarreal 1, Sivasspor 0, gol de Kubo.
Gracias a Kubo por entrar dentro de la coordinación de este programa de esta manera, porque vamos a hablar del equipo que le paga, que es el Real Madrid, aunque esté jugando en el Villarreal cedido. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Un saludo de nuevo.
Por aquí estamos, Pobla.
Del partido de ayer, igual que hemos hecho con el Atlético de Madrid, vamos a poner a Zidane. Lo dijo todo. A mí hay una cosa que me gusta de Zidane. Siempre me ha gustado. O llevo tiempo diciendo que el Real Madrid tiene suerte en este sentido, bueno, y en otros también, con sus entrenadores de fútbol y de baloncesto. Es decir, que cuando meten el cagancho a sus equipos, ellos ven lo mismo que ven los aficionados. No se enfadan tanto como los aficionados, pero sí ven lo mismo, ven el mismo partido que se pudo ver ayer y que pudimos contar aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y Zidane lo tiene claro. Él es el responsable y él sabe dónde están los fallos.
Menos mal, y me alegro por mis jugadores que reaccionan en la segunda parte, que no se merecen estas cosas. Complicado para los jugadores. Me disgusto por los jugadores. Me han hecho ganar muchas cosas y no se merecen todo eso. Estoy muy positivo y creo en esta plantilla y lo que vamos a intentar hacer. Soy el entrenador, la solución la tengo que encontrar yo y, bueno, no la encontré esta noche y es complicado, sí. Esto está claro que yo soy el responsable. No lo he hecho bien. No estamos contentos con la derrota, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y lo que queremos nosotros es dar la vuelta a todo eso. Y todos juntos, se saca adelante todos juntos eso. Sí, me veo capaz y es lo que voy a intentar de todas formas. Esto está claro. Y los jugadores es lo que van a intentar también hacer. Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Sabemos en la situación que estamos. Es un segundo mal partido.
Es difícil que los aficionados no estén de acuerdo con Zinedine Zidane en lo que él ha contado y que vio en sus jugadores en el partido. En lo que pueden tener más dudas, Carlos Sánchez Blas, es que los jugadores se libren de cualquier culpa, que toda la tenga Zidane, y especialmente que Zidane sea capaz de arreglar lo que ayer se vio en el terreno de juego de Valdebebas.
Bueno, tiene una papeleta difícil porque hay jugadores que ahora mismo están desenganchados, jugadores muy importantes para él y para su historia como técnico del Madrid. Ponemos dos ejemplos, Marcelo, que jugó ayer, e Isco, que no jugó ayer, pero sí estuvo en la primera parte del partido contra el Cádiz. Parecen difíciles de recuperar a corto plazo en el Real Madrid, que está pendiente de un hombre, Pobla, de Sergio Ramos, lesionado en la rodilla izquierda. Hoy se ha entrenado en solitario, pero con balón. Mañana se quiere volver a probar. Él, evidentemente, tiene en la cabeza muy claro que va a jugar el Clásico y solamente un dolor inaguantable le privaría de vestir la camiseta blanca y el brazalete de capitán el sábado en el Camp Nou. Con Benzema arriba, con Vinicius, con Mendy en el lateral izquierdo, con Valverde, con un equipo razonable para intentar otra vez puntuar en un estadio en el que ha jugado 7 partidos en todas las competiciones y solamente ha perdido uno de esos últimos 7.
Tú que eres una persona reflexiva, Blas, ¿puedes explicar por qué el Real Madrid estuvo 130 minutos seguidos haciendo el ridículo?
Bueno, yo digo, Pobla,
131,
que...
131 el partido del Cádiz y la primera parte del partido ante el Shakhtar Donetsk, que, por cierto, serían suplentes los chavales, pero juegan al fútbol de las mil maravillas. O sea, a mí hay uno que, vamos, si soy florentino, le encierro en un cuarto y no sale ya de Madrid, que es Tete.
Sí, tiene brasileños muy buenos, y eso que contaba con la baja de Tyson, bueno, ¿no?, que es el más destacado, pero Marlos el capitán, que es el que pierde el balón con Vinicius, y Tete, ¿no?, que metió uno, pero la verdad que provocó peligro y tuvo varios goles en la portería de Courtois. Yo digo una cosa y lo tengo muy claro. Creo que este Real Madrid, hace 5 años, 10, 15, con 3 jugadores con bastón contra el Cádiz, con 4 pifias, con Varane y Militao escalonados y defendiendo peor que tú y yo, creo que el Madrid hubiera sacado el partido contra el Cádiz y el partido de ayer. Y seguramente en un Bernabéu lleno no hubiera sacado.
¿Por qué no ocurre?
Bueno, no ocurre porque evidentemente el
Madrid...
Porque
esos jugadores ya no son los que eran.
No, y porque los rivales también están mejor trabajados. Yo digo que al Madrid le falta, evidentemente, estado de forma de muchos futbolistas, le falta trabajo táctico, le falta pizarra. hay jugadores que seguramente han dado ya sus mejores partidos, te he puesto dos ejemplos y hay alguno más, y creo que el Madrid defendiendo así, presionando sí pero no, con Militao y Varane en campo contrario en la primera ocasión del partido que tuvo el Shakhtar, lo va a pasar muy mal, y cuando no está Ramos, evidentemente, pierde mucha jerarquía.
Del clásico de... Bueno, la duda es Sergio Ramos. Lo demás está claro que no va a llegar ninguno, y por tanto es el capitán al que se le echó mucho en falta ayer, muchísimo. La única duda que tiene ahora mismo Zinedine Zidane.
Conocemos a Ramos. Tiene que ser una cosa muy fea que mañana tenga sensaciones pésimas. Él quería jugar contra el Shakhtar y tuvo malas sensaciones en la rodilla. Es un golpe, pero muy doloroso. Me cuesta mucho pensar que se quede fuera. Hoy ha entrenado solo con balón dentro del campo. Creo que mañana lo hará con el grupo y, de verdad, me juego el bigote y una oreja que Ramos es titular el sábado.
Del clásico de fútbol al clásico de baloncesto. Mañana desde las 9 en el Palau Laugrana y contado aquí en la sintonía de Onda Madrid. ¿Qué contamos de este partido?
Que no es comparable la racha del Madrid de baloncesto y el crédito que tiene con el Madrid de fútbol, pero que no llega en buen momento con 3 derrotas en 4 partidos en la Euroliga, y por eso le han preguntado a Lasso, que no puede contar con Coser, COVID y con Carroll, lesión en la rodilla, recupera a Randolph. ¿Qué pasaría si el Madrid pierde mañana y se queda abajo en la clasificación?
Bueno, por mi manera de ser, ahora mismo pienso que voy a ganar, con lo cual me voy a seguir viendo abajo y pienso que voy a ganar. Si pensara que voy a perder, pues seguiría abajo. Yo siempre intento estar lo mejor posible. A mí no me gustaría perder ningún partido. No miro mucho la clasificación. Creo que sería absurdo pensar en la clasificación ahora mismo. Si nosotros estamos bien y mejoramos, ganaremos partidos. Da igual que sea el 22 de octubre viéndome arriba o viéndome abajo. Pues...
Y también...
Bueno, eso...
Eso por un lado. Eso más en lo deportivo.
Sí, asomaba el sonido de Lasso hablando de Mirotić. Con Mirotić hay una situación bastante controvertida que creo, Pobla, que va a tener bastante recorrido. Lo hemos contado en el partido de la Onda y la situación es la siguiente. Mirotić dio positivo el día 11 de octubre. Lo comunicó el club y él lo confirma en sus redes sociales el día 13. Ya tiene negativo. Él el martes estuvo viendo el partido en el Palau, se ha entrenado estos días con el equipo y tiene negativo. Está fuera de contagio de COVID. ¿Qué pasa? Que el protocolo de la Euroliga, firmado por todos los equipos, por todos los clubes, indica que tienen que pasar 14 días desde el primer positivo. 11 de octubre, mañana 23, son 12, o apurando mucho si contamos los dos, son 13 días. ¿Qué quiere decir esto? Que Mirotić no puede jugar mañana el partido contra el Madrid. El Barça quiere que juegue, la Euroliga en la previa oficial, en la página, incluso lo descarta para mañana, y evidentemente entendemos que con ese protocolo en la mano, Mirotić, que ya está curado de COVID, no podrá jugar mañana el partido. ¿Le preocupa a Lasso? Pues yo creo que no mucho, atendiendo a lo que ha dicho en la previa del encuentro.
Pues no especialmente. No pensamos en equipos contrarios que dependan de un jugador, con que van a jugar los mejores del equipo contrario. Siempre pensamos así. Un equipo top, ¿no? Entonces, si un equipo top va a depender de un jugador, pues entonces creo que nosotros como entrenadores del Real Madrid o como equipo nos equivocaríamos solamente pensando en un jugador.
Pues mañana lo veremos y mañana lo contaremos. ¿Algo más, Blas, del partido entre el Madrid y el Barça?
Pues mira, me acabo de meter aquí en la página de la Euroliga para confirmarlo. No, no pita la Mónica. El árbitro principal va a ser Christos Christodoulou, el griego, uno de los boinas verdes de la Copa de Europa de baloncesto.
Muy bien, y que ha finalizado el partido con victoria para el Valencia Basket en Kaunas, 82-94, y que ahora mismo hay dos en juego. El Panathinaikos 65, Fenerbahce 56 y Estrella Roja de Belgrado 27, CSKA de Moscú 31. Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
Vuelven los clásicos también en el fútbol de Madrid. Al tanto, Miguel Ruiz.
Pues sí, 176 años suman o sumarán el próximo domingo a las 11:30 en el Deleite Real Aranjuez. Nada más y nada menos, 72 años de historia. Y el Real Carabanchel, 104 años de historia. Un partido que significa muchísimo para el entrenador del Aranjuez, Jesús López.
Para nuestra entidad. Jugar este tipo de partidos donde nos podemos volver a enfrentar a un club tan histórico y tan clásico como es el Carabanchel, pues creo que siempre es un buen síntoma, ¿no? Porque después de atravesar el club estos 6 años en la categoría de preferente, pues al final es un sinónimo de que el club está volviendo a crecer y están haciendo las cosas bastante bien, ¿no?
Un año más en tercera división, el Real Carabanchel, el segundo de a bordo, el segundo entrenador del conjunto carabanchelero, Diego Muriarte.
Para nosotros este derbi es un partido atractivo, muy bonito. Yo creo que la tercera división madrileña suena a clubes como el Real Aranjuez y el Real Club Deportivo Carabanchel. Somos dos clubes que pertenecemos a esta categoría y que yo creo que nos merecemos y tenemos que estar en ella.
A las 11:30 en Madrid al tanto contra Reloj, por cierto, Pobla, arbitrado por el colegiado Delgado Benítez, que el año pasado le dimos el 7 estrellas MAT de la temporada pasada. También tenemos declaración del árbitro, orgulloso de arbitrar ese partido.
Para mí es un orgullo, al final todo árbitro quiere pitar grandes partidos y está claro que un Real Aranjuez contra el Real Carabanchel, pues en la tercera madrileña, pues es un partidazo, al final son dos equipos históricos con buenos jugadores. Esperemos estar a la altura y hacerlo lo mejor posible.
Este todavía no es un clásico, pero va camino de serlo. Y además ganó el equipo madrileño, con lo cual no te vayas de este programa, Javier Rodríguez, sin contarnos la victoria del Movistar Inter ante el Fútbol Club Barcelona. Saludos de nuevo.
Así es, Pobla, victoria de Movistar Inter en la cancha del Barça, tercera victoria de la temporada para el conjunto interista y además ante un máximo rival como es el conjunto culé. Se llegaron a poner por 0-2 arriba, el Barça apretó, pero consiguió enfriar ese calor del Palau vacío el conjunto de Tino Pérez para llevarse el triunfo antes de la próxima jornada. Valieron los goles de Saldise, de Fernando y de Martel para un triunfo de mucho valor de Movistar Inter.
Sobre todo felicitar a mi equipo que ha sabido sufrir de primer minuto hasta el último. Hemos presionado, hemos hecho tres goles, pero al final creo que hemos sufrido más de la cuenta por tener alguna ocasión y no haberla materializado. Pero bueno, premio al trabajo, al esfuerzo, hemos vuelto a ser el mismo equipo anterior y la verdad es que muy, muy contento con todo el esfuerzo y el sacrificio de todos los jugadores.
Próxima parada para los interistas, este sábado 6:30 en Torrejón de Ardoz, con público frente a Peñíscola.
Gracias, Javi. Ha marcado Carlos Baca el segundo para el Villarreal ante el Sivasspor, 2-0. Gana el equipo español, el equipo de la Comunidad Valenciana. El primer gol lo marcó el japonés Kubo. Esta mañana se ha celebrado otro clásico, Madrid-Barça, pero en este caso de pádel. Y hay uno que ha jugado con los dos equipos porque jugó en los dos equipos. A mí me gusta además cómo lee el fútbol un protagonista que ha estado esta mañana con Quique Díaz para dejarnos su apuesta, su análisis en torno a lo que va a ocurrir en el Nou Camp entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid y darnos su opinión en torno a cómo ve a los dos equipos. Daniel García Lara.
Pues yo creo que con un poquito más de confianza al Barça. Creo que entre semana pues se ha podido deshacer un poco de esa sensación mala de Getafe y con un resultado bastante contundente. El Real Madrid por contra, pues bueno, pues con algunas modificaciones en el 11, pero sufriendo una derrota dolorosa con el Shakhtar. Entonces creo que llega mejor el Barça que el Real Madrid. Y yo no sé si sería una cuestión de actitud, de mentalidad, pero bueno, al final tienes que buscar el equilibrio entre coger otra vez la confianza. Es verdad que también es el mejor, para mí, mejor central del mundo y es lógico que al final tú eches de menos al mejor jugador de tu equipo, ¿no? Pero es que esta situación es tan rara que en definitiva, si te fijas, no ha habido grandes fichajes, yo creo que ha costado, ¿no? Porque no hay tampoco la cantidad de dinero, no se ha podido mover de la misma manera el mercado.
La opinión de Dani García Lara. Nos despedimos recordando que se están celebrando el Giro de Italia y la Vuelta Ciclista a España y que hoy ha habido dos etapones en las dos grandes rondas.
En la Vuelta, tercera etapa, triunfo del irlandés Dan Martin en la subida a Laguna Negra. Enric Mas cedió unos segundos en las últimas rampas. Es quinto a 32 segundos de Roglic, que sigue siendo el líder de la ronda en el Giro de Italia. Décima octava etapa, Almeida perdió la maglia rosa tras la gran etapa del austriaco Hindley y además también tras buena etapa de Pello Bilbao, que es cuarto a 1,19 segundos de cabeza y que se apunta evidentemente al Giro de Italia. Dos carreras que se están viviendo con mucha pasión, por decirlo de alguna manera. No va a estar en la ronda de España el Tourmalet, porque no va a pasar por tierras francesas. Sí que tendrá el próximo domingo final en Formigal.
Muy bien, en la Europa League, solo una sorpresa, Miguel, si no, salvo que tú me digas lo contrario, no estás de acuerdo conmigo, que ha sido la derrota del Nápoles ante la AZ Alkmaar, 0-1.
1-0 entre el Nápoles y el AZ Alkmaar, pocas sorpresas más, el fútbol español comandando con ese 1-2 del Granada, ahora mismo con ese Villarreal Sivasspor 2-0 y también la victoria de la Real Sociedad in extremis en el minuto 93 con gol de Bautista.
Gracias. Mañana hay clásico de baloncesto en la sintonía de Onda Madrid. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Continúa el enfoque de Félix Madero en Onda Madrid.